Por lo demás, les contamos que el programa Álava Emprende de Diputación, Ayuntamiento, Fundación Vital y Vic Araba cumple en este 2024 21 años con el objetivo de reforzar su papel como entidad referente en el ámbito del emprendimiento en nuestro territorio. Con el lema "Que el espíritu emprendedor te acompañe", el pasado mes de enero comenzaron las distintas actividades que se van a desarrollar a lo largo de todo el año. Las jornadas centrales se celebrarán el próximo 6 de mayo con la presentación de los finalistas del concurso de ideas y el día 23 del mismo mes con la celebración del Ekin Day. Hoy hablamos de emprender en nuestro territorio con quienes se han atrevido a hacerlo y lo hacemos tras conocer los últimos datos en este sentido publicados por EITB Data, que indican que los niveles de emprendimiento en Euskadi están por debajo de la media de la Unión Europea y del Estado y se sitúan a nivel mundial a la cola del emprendimiento. Hoy, en este Café de las 10, nos preguntamos, ¿es Araba un territorio atractivo para que los y las emprendedoras se lancen a la aventura de poner en marcha sus propios proyectos? I pray to God for bad goodbyes. I got some girls off of my mind, but baby, not tonight. 'Cause I've been putting in overtime, trying to get over your leaving. You're still right here on my mind. It's your dating number on me. En Euskadi hay 163.000 autónomos, 4.000 menos que hace una década. Las razones son varias, pero las encuestas indican que la mayoría de los y las jóvenes prefieren ser funcionarios o trabajar en una gran empresa. En este escenario siempre hay valientes que se lanzan a la tarea de emprender sus propios negocios. Isabel Irigoyen, egunon.
Egunon, Aroa, sí, por suerte sigue habiendo jóvenes valientes que apuestan por sacar adelante una iniciativa de negocio con lo que eso supone de esfuerzo personal y también económico. El principal obstáculo para emprender, según esta encuesta de EITB Data, es el miedo al fracaso. Puede ser una razón, pero no es la única. Asociaciones como Aencomer llevan tiempo alertando de las trabas administrativas que surgen a la hora de poner en marcha un negocio, cuando lo que se necesita realmente es rapidez a la hora de iniciar una actividad, y ponen como ejemplo el retraso existente actualmente en el registro mercantil de Álava para realizar el trámite de registro de escrituras, algo que genera muchas complicaciones para las personas emprendedoras. En cualquier caso, todo esto también tiene parte positiva y es la satisfacción y el orgullo personal, pero de todo eso se lo vamos a preguntar directamente a quienes nos acompañan hoy en este Café de las 10.
Tenemos a tres invitados e invitadas. Saludamos primero a Maitane Chavarri, técnica de emprendimiento de Vic Araba, el Centro de Empresas de Innovación de Araba. Maitane, egunon, zer moduz. Y otra Maitane también, Maitane Sáez, responsable de la cabaña Pottery and Plants en Sarria. Maitane, hola, ¿qué tal?
Hola, Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Y aquí en esta mesa de Radio Vitoria está Jorge Fernández de Mendiola, responsable de la empresa Coroway, que ha patentado un tipo de cabaña de madera para árboles, que ha sido además finalista en un premio europeo de ideas sostenibles. Jorge, ¿qué tal? Egunon.
Muy bien, hola, buenas.
Y junto a estos invitados e invitadas tenemos a nuestra cafetera de los martes, Jaione Sanz.
Egunon Aroa.
¿Qué tal, Jaione?
Bien.
Bueno, ¿por qué siendo un territorio de tradición emprendedora, este nuestro territorio, en estos momentos los y las jóvenes pues parece que no tienen tanto interés en iniciar un negocio, en emprender?
Pues creo que para responder a esto primero habría que preguntarse por qué Euskadi y Álava han sido o son territorio de tradición emprendedora. Y esto es pues porque durante muchos años se creó un entorno que ofrecía una serie de condiciones que sí que ayudaban a que germinara ese espíritu, ¿no?, que impulsa pues a algunas personas a ser valientes, a dar el salto, a emprender. Había una situación hace unas décadas económica bastante segura, incluso pues épocas de pleno empleo, también ese movimiento cooperativista muy fuerte que, bueno, pues ha sido buque insignia de Euskadi y también una punta, ¿no?, de lanza para el emprendimiento. Y luego las instituciones, y no me refiero a las administraciones públicas, ni siquiera a la empresa, sino a la familia y la escuela, que transmitían esos valores de exigencia, de sacrificio, de disciplina, que parece que van muy alineados con el emprendimiento. También había bastante moralina, pero estos valores estaban ahí. Y por otro lado, teníamos un tejido social que se fundamentaba en la industria. Y ahí en la industria pues había, no sé si unos cuantos, o más bien unos pocos emprendedores, esos superempresarios que ahora son unos auténticos dinosaurios, que bueno, lo sustentaban todo. Por tanto, había un marco que nos llevaba a interpretar a que había seguridad para emprender. ¿Qué es lo que ha quedado de todo eso? Pues muy poco, ¿no? Porque en este momento tenemos una situación económica muy inestable, parece que salimos de una crisis y cogemos la siguiente, una época de cambios constantes, que incluso se habla de cambio de paradigma, la amenaza del paro a la vuelta de la esquina. También esa necesidad que tenemos, yo creo, ya de, precisamente por esto que estoy diciendo, de vivir un poquito en el presente, porque es que no vemos futuro. Todo esto genera incertidumbre. Por otro lado, estamos en un sistema muy individualista que nos hace sentirnos más solos. El emprendimiento de por sí puede ser un ejercicio muy solitario, pero así más. Y si metemos todo esto en un cóctel, pues que nos da miedo. Y el miedo paraliza, y precisamente los emprendedores, si algo no tienen que tener, es miedo, porque tienen que ser muy valientes.
Se lo vamos a preguntar a ellos enseguida, pero yo no sé si creo que esa sea la razón fundamental, ¿no? La de no emprendo por el miedo al fracaso, sino, te pregunto, también por la cantidad de trabas burocráticas, de papeleo, de vete, vuelve, porque además son todos problemas cuando uno se pone a poner en marcha, ¿no?, un negocio. Todos son puentes que hay que atravesar. Igual también está ahí el tema, ¿no?
Sí, la evolución ha sido esta. Eso es. Y, o sea, yo entiendo perfectamente que ahora mismo el supersueño para muchas personas sea convertirse en funcionario, ¿no? Por la incertidumbre que hay y por lo que decías, todas esas trabas administrativas. Yo creo que sí que las administraciones lo tienen que poner muchísimo, muchísimo más fácil. Es verdad que puede haber proyectos como Álava Emprende, que habéis mencionado, que pueden echar una mano, pero al final, pues que si regulaciones, impuestos, la cuota de autónomos, hay que trabajar mucho por ahí. Luego los expertos también hablan de que hay que fomentar la cultura del emprendimiento, ¿no?, y educar a la gente desde pequeñita en todos esos valores de la disciplina, de la resiliencia, de la autoconfianza, de la autoestima. Pero yo creo también, aparte de esto, que puede estar mejor o peor, también formar.
Claro.
Las trabas y luego formar, porque todo el mundo no va a estudiar económicas, quiero decir, el que vaya a montar un negocio, ¿no? Y muchas veces es que
ahora va más dirigido.
Pero que eso, que no sabes ni por dónde empezar y el emprendimiento se puede convertir en un auténtico infierno. Esto es así.
Bueno, pues vamos a preguntárselo a Maitane de Vicaraba, porque Vicaraba, Maitane, ¿qué papel desempeñáis vosotros en este proyecto, en Álava Emprende, y en qué consiste tu labor en este proceso?
En Vicaraba lo que hacemos es apoyar aquellos proyectos innovadores y base tecnológica en todo el territorio de Araba. Desde la fase de gente que tiene una idea, analiza su viabilidad, constituye la empresa, quiere crecer, internacionalizarse. Bueno, intentamos hacer un poco un traje a medida, ¿no?, viendo un poco las necesidades que necesita cada uno de los proyectos, intentarles ayudarles en todo lo que necesitan. Y nuestro papel en Álava Emprende somos coordinadores de la iniciativa junto, como habéis comentado, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, el Central de Álava y la Fundación Vital, y lo que hacemos con el resto de agentes es coordinarnos para dar un apoyo integral a todo aquel proyecto emprendedor de Álava.
Uh-huh. Tu idea cuenta cumple 20 años premiando las mejores ideas y proyectos emprendedores del territorio. Son 10 premios que suman más de 9.000 euros para quienes resultan ganadores. ¿Hasta cuándo está abierto el plazo para presentar estos proyectos?
Está abierto hasta el 15 de marzo a las 2 de la tarde. Está todas las bases, toda la información en alabaemprende.com. Y yo realmente animo a aquellas personas que tienen una idea a participar. Hay diferentes categorías. Has comentado que hay más de 9.000 euros en premios. Y hay que redactar una memoria de un máximo de 5 páginas explicando la idea de negocio. Parece 5 páginas fácil, pero realmente es difícil el resumir muchas cosas, lo que tienen muchos en la cabeza, el poder plasmarlo de una manera clara en esas memorias.
Uh-huh. Bueno, pues ahí está ese plazo, ese 15 de marzo, para que lo tengan ustedes en cuenta. Maitane, luego volveremos contigo, pero antes vamos a conocer un poco mejor los proyectos de Maitane Sáez y Jorge Fernández, que un buen día se lanzaron a la aventura y aquí están sacando adelante sus ideas. Empezamos por Maitane, que la tenemos al teléfono. Maitane, tú eres la responsable de la cabaña Pottery and Plants en Sarria, así que bueno, nadie mejor que tú para presentarnos tu propio negocio. ¿Qué ofrecéis en ese lugar tan bonito, a tenor de lo que hemos visto por internet?
Sí, bueno, pues ofrecemos experiencias, ¿no?, que combinan talleres de cerámica, sesiones de yoga y otro tipo de talleres con plantas o macramé. Y bueno, pues ofrecemos un plan diferente, sobre todo para pasar pues en familia o con amigas o con amigos, para compartir un espacio y de una manera relajada hacer labores, digamos, de creatividad, de dejarse llevar, y en un entorno pues tan maravilloso como es el Valle de Zuya, ¿no?
Uh-huh. Jorge Martínez Mendiola. Jorge, ¿por qué te he cortado el apellido antes? Es Martínez de Mendiola. Bueno, te lo he cortado.
Es Fernández, pero bueno, parecido.
¿Y qué ha dicho Martínez? Sí, o sea, primero bueno, te lo corto y luego te lo cambio. Bueno, de verdad, nos lo tenemos que mirar,
sí,
ya,
los nombres, los apellidos. Es el viento, que nos despista, nos despeina, bueno, las ideas.
Madre mía, debe ser el del sur. Bueno.
Hoy también es el viento, sigamos.
Y la nieve en el monte. Bueno, Jorge Fernández de Mendiola, que has patentado un tipo de cabaña de madera para árboles. Bueno, pues cuéntanos un poquito más de estas cabañas, cómo se te ocurrió la idea. Bueno, y sobre todo a mí me llama mucho la atención, ¿no? Me pregunto, ¿cuál es tu público objetivo con esto que tú planteas, que fabricas y que creas?
Bueno, en primer lugar, si no te importa, te hago otra corrección. No está patentada porque no es...
Que mañana llevo, ¿no?
No tenía una patente, tranquilo, sino es un registro de un modelo de utilidad, pero bueno, que no... Bueno, pues, es un tema técnico.
Perdona,
no.
Esto me lo han chivado mal, entonces, porque esto es una chivata, esto es una chivatada.
O sea,
no
patente
que me
y registro técnico no es lo mismo.
No, pero bueno, a los efectos, para un poco para la gente que nos escucha, es lo mismo. Uh-huh. Por explicar un poco en qué consiste el proyecto, nosotros lo que desarrollamos fue, bueno, os cuento dónde viene. Un amigo, un conocido del trabajo, me pidió una cabaña para su hijo, para pasar más tiempo con él, y se me ocurrió cuando empezamos a plantearla que igual, de la misma forma que él tenía interés en que le ayudase a construir una cabaña porque no tenía herramientas ni conocimientos de cómo hacerla, ni elegir el árbol ni nada de esto, pues me planteé que quizás podía haber más gente que tuviese interés en tuviese desconocimiento e interés, ¿no? Entonces, si juntamos un poco las dos cosas, pues lo que planteamos fue un producto completamente desarrollado y seguro para que puedas montar en tu árbol, siempre y cuando tengas un árbol y ganas de hacerlo, claro.
Pero el público objetivo son los niños, es decir, en este caso tu amigo te propuso, ojo, quiero pasar más tiempo con mi hijo, uh-huh. y obviamente la idea es buenísima, pero entiendo que el público objetivo, junto con tener el árbol, que uh-huh. no sé si sí. tiene que tener unas características concretas también.
Sí, bueno, ¿ah? Tiene que tener como unos mínimos y unos máximos, un grosor mínimo y un grosor máximo y una inclinación, porque la cabaña se adapta sin modificar, digamos que es un sistema que se adapta a diferentes tipos de árboles sin hacer modificaciones, pero sí que hay unos mínimos y unos máximos. Evidentemente, cuanto más ancho es el árbol, pues menos espacio tienes dentro de la cabaña. Entonces, bueno, tiene unos mínimos y unos máximos. Respecto al público objetivo, hablamos siempre de los niños. Yo tengo 42 años y la idea surgió de mí porque a mí me gustan las cabañas. Entonces, el público objetivo es el apasionado de los árboles. Somos conscientes de que es un producto del que no vamos a vender millones de unidades. Tampoco queremos hacerlo porque el proyecto responde a otro tipo de filosofía. Pero el público esencial hasta ahora, desde luego, están siendo los chavales. Uh-huh. También hay adultos que la quieren y adultos que la quieren para los chavales, pero luego duermen ellos con los chavales.
Bueno, ¿no? Para cumplir ese sueño infantil, estaba pensando, que hemos tenido todos.
Claro, hay que tener árbol para comprarte una cabaña.
Y si no lo tienes, pues lo plantas y en 25 años pues ya lo tendrías.
Lo planta,
¿no?,
la terraza de casa. Maitane Saez, ¿qué fue lo más difícil de poner en marcha tu proyecto, que la cabaña Pottery and Plants?
Sí, bueno, pues lo más difícil fue buscar el momento adecuado. Perdón. Buscar el momento adecuado para y tener todos los ingredientes, ¿no? Porque al final, para que un emprendimiento funcione, es importante contar con con todos los ingredientes, todas las herramientas, porque a nada que te falte uno, que uno coge, puede conllevar que no funcione, ¿no? Entonces, dar con el momento adecuado, eso fue la parte más importante, y luego contar con los contactos adecuados también fue la segunda parte.
Uh-huh. Y en tu caso, Jorge, ¿ha habido dificultades, quizá más de las que te esperabas en ese camino?
Bueno, no me esperaba, no sabía cómo era el mundo del emprendimiento, entonces no me esperaba nada, pero desde luego la mayor dificultad fue debido a mi desconocimiento absoluto de a ver, tú cuando emprendes algo sabes de una cosa, pero no sabes de todo lo demás que tienes que aprender, que es lo que hablabais antes. Yo no sé de burocracia, claro. No sé de legislación, no sé de registro de marcas, no sé de nada. Entonces, todo esto vas aprendiendo por el método ensayo-error o con gente como Maitane de Vic, que sí, nos han ayudado muchísimo. Y gracias a ellos, pues bueno, pues te vas pegando muchos golpes, pero sigues dos pasos para adelante y uno para atrás, ¿no?
Uh-huh. Nos ha quedado claro que es lo que fue más difícil, por ponernos un poquito positivas. Lo más fácil, ¿ha habido algo fácil en este camino para los dos? Empezamos por ti, Jorge.
Bueno, para mí lo más fácil ha sido la satisfacción personal, que ha venido de forma automática. Has hablado de las dos cosas, miedo, desconocimiento, uh-huh. Satisfacción también has hablado. Para mí, yo ahora mismo ya no volvería a trabajar para otra persona. Me gusta trabajar para mí. De hecho, ahora hemos montado otro proyecto, que es el Taller del Oso Zurdo, en el que hemos integrado Coroway, y nuevamente es otro emprendimiento. Creo que ya he descubierto que la satisfacción que te aporta, pese a las dificultades, en mi caso compensa absolutamente uh-huh. Las propias dificultades, ¿no?
¿Y a ti también te compensa, Maitena?
Maitane,
sí.
Perdón.
Sí, bueno, al final lo más bonito del emprendimiento, en mi caso, y de hacerlo en un pueblo de 260 habitantes, ha sido la parte de comunidad, la parte uh-huh. que te proporciona de ser núcleo, ¿no?, de donde la gente viene, charla, te conocen, mueves a la gente del pueblo y de los pueblos de alrededor. Bueno, pues en un pueblo pequeñito donde no hay ni un bar, conseguir mover a la gente y charlar con ella en una época en la que se ha puesto de moda tener los setos altísimos y entrar con el coche hasta el garaje y que nadie te vea, pues esa es la parte más enriquecedora, ¿no?, de mi emprendimiento, desde luego.
Uh-huh. Maitane de Vicaraba, tú trabajas de cerca con ellos y con ellas, con las emprendedoras. ¿Qué es lo que más les asusta, les agobia, les preocupa de esta aventura y lo que les provoca a veces plantearse dejarlo y tirar la toalla?
Pues como ha comentado Jorge antes, saben de lo que saben. Saben a nivel técnico, pero les falta también ese apoyo en normativo, hacer planes de negocio y sobre todo pues esa parte de vender, que tan importante es para que pueda ser una empresa rentable. Entonces, donde nosotros intentamos echarles una mano, también conociendo experiencias de otros emprendedores y emprendedoras, viendo dónde han podido fallar o qué ha podido pasar, pues les podemos dar algún consejo para que no tropiecen en la misma piedra. Entonces, yo creo que es la parte de negocio y de números.
Y a pesar de ello lo hacemos, tropezamos, o sea que... Pero bueno, es levantar... Sí,
es inevitable igual tropezar, sí, sí, también, ¿no? Y es parte del camino, sí, del aprendizaje, sí, sí. Bueno, del aprendizaje y de todos otros, sí, proyectos que se puedan iniciar en la vida.
Yo creo que ahí está un poco la parte del reto también, ¿no? La parte del reto personal y profesional, y darte cuenta que estás construyendo tu propia... pues tu propio camino, ¿no? Que al final no es un camino preconcebido, sino que es el tuyo propio. Y eso, pues bueno, te aporta una satisfacción.
Uh-huh. Has hablado, Maitena, de rentabilidad económica, que está claro que, a ver, hay que echarle billetes y luego hay que ganar dinero, porque si no, no podemos vivir. Pero, ¿qué hay de la sostenibilidad social, medioambiental? Porque es algo de lo que se está hablando mucho hoy en día, ¿no? La importancia de integrar todo eso en la estrategia para que realmente el negocio funcione a medio y largo plazo. ¿En Álava Emprende orientáis en esta línea? Y luego quiero saber también, Jorge y Maitane, si esto de la sostenibilidad lo tenéis en cuenta en vuestro proyecto.
Maitane, primero...
Claro, es muy importante la sostenibilidad, el conocer el ecosistema, el ser respetuosos con nuestro entorno, y en el caso de crear empleo, pues crear empleo de calidad y sostenible también. Que no sea algo, una llama, sino que realmente sea algo continuado en el tiempo.
Jorge, que te vi antes así a sentir.
Estoy de acuerdo con Maitane, y sobre todo yo siento que nuestro proyecto es sostenible en el aspecto de que es sostenible con la vida, es sostenible compatible con nuestra vida. Uh-huh. Yo tengo dos hijos y en todo momento me he planteado este proyecto para que mi vida siga siendo sostenible, además del medio ambiente, que evidentemente utilizamos maderas de bosque responsables, porque además somos bastante meticulosos con este tema, pero además le hemos querido dar el carácter de proyecto responsable con nuestras propias
es
vidas.
Es que ahí
¿no?
está, ese es el punto.
Esto para nosotros es lo que hace un proyecto responsable, de responsabilidad social, más que es un poco a lo que me refiero, ¿no? Hemos intentado compatibilizarlo con nuestra vida. Hablamos antes de la cantidad de productos que queremos vender. No queremos vender 1,000 unidades, queremos seguir haciéndolas nosotros, hacerlas con las manos, conocer a los proveedores. Nuestros proveedores son locales. Las piezas de hierro nos las hace un proveedor de Igorre. Yo voy a Igorre a hablar con este proveedor. La madera es de maderas de un proveedor de aquí de Vitoria. Yo voy al choco de este proveedor y me siento con él a hablar.
Eres un buen emprendedor responsable.
Bueno, también soy un poco pesadito, entonces, además de responsable, entonces sí que me gusta conocer a la gente con la que trabajo y sentir que no trabajan para mí, sino que trabajamos todos juntos, ¿no? Un poco.
Uh-huh. Maitane, de Vicaraba, ¿qué es lo que más suele asustar a estas personas en este camino del emprendizaje? ¿Qué consejos tenéis que dar? Me imagino que luego Jorge y Maitane también os preguntaremos, esos vértigos que suele haber al inicio. Supongo que lo primero es que el proyecto no tenga un resultado idóneo, ¿no? Pero ¿qué es lo que más suele asustar?
Hay veces que suele asustar el compartir con otras personas la idea, la super idea, pero al final es verdad que compartiendo y conociendo experiencias y feedback es cuando más se aprende y trabajar en esa red para apoyarnos. Y luego también el asesorarse bien, que es muy importante, y más cuando hablamos de modelos de utilidad.
Pero Maitane, compartir la idea por si te la roban.
Sí.
Sí, Jorge está diciendo que sí, vamos.
Puede ser un miedo, sí, porque al final es un trabajo de mucho tiempo, de compartir, de que has trabajado mucho, y da un poco, y asusta el compartirlo a veces, ¿no?
Jorge.
Que te van a robar, pero realmente lo importante es recibir feedback, ver si el mercado responde, y luego incluso pivotar. Una idea que puedes tener en un principio puede que no sea exactamente como lo habías pensado, pero que tiene más sentido hacerlo de otra manera.
Jorge, ¿tú te has sentido identificado en eso?
Totalmente. Yo era como que hubiese descubierto, como un alquimista que hubiese descubierto una fórmula tremenda, y en realidad luego te das cuenta que no has inventado nada, ni, bueno, yo en mi caso por lo menos no había inventado nada, y además había una cosa que me consolaba mucho mentalmente, es que decía, con todo el tiempo que llevo yo trabajado este producto, ¿quién se va a poner ahora a hacer esto si ya le llevo una cierta ventaja? Entonces eso mentalmente me hacía relajarme, y luego te das cuenta que este miedo... que por otra parte siempre va a haber alguien que te lo va a poder copiar o te lo va a poder,
sí,
o lo va a poder hacer mejor,
¿no?
Claro, entonces,
o que haya podido tener una idea parecida,
exacto,
¿no?
Entonces por varios motivos es un pensamiento que con el tiempo se va de tu cabeza.
Uh-huh. Maitane, de Vicaraba, ¿tenéis datos del porcentaje de ideas que echan a andar pero que luego no acaban cuajando?
Tenemos el 60% así de los proyectos que apoyamos, las ideas, terminan en empresa. Pero luego, una vez se crea la empresa, ya tienen el emprendedor, emprendedora, tiene esa, ya da ese paso, es porque realmente ve que puede funcionar, y de ahí sobreviven más del 80%.
Es un porcentaje bastante alto, ¿no?
Uh-huh.
Maitane,
es cierto que nosotros en Vicaraba apoyamos proyectos innovadores de base tecnológica, que hay todo tipo de proyectos, pero la gente que da el paso es porque realmente ve que puede tener sentido.
Y fíjate que yo había oído cifras como que 2 de cada 3 emprendimientos no pasan de los primeros años. No sé si en líneas generales suele ser así, independientemente de la experiencia que hay desde Álava Emprende.
Bueno, cada caso particular hay que verlo, pero yo creo que en Álava tenemos la primera pregunta que hacíamos, ¿no? De si Álava es un entorno para emprender. Creo que sí, y que esos datos, pues hay más empresas que continúan sobreviven los primeros años.
Maitane, de la cabaña Pottery and Plants, tú te has sentido identificada con esos temores que antes ha mencionado Maitane y todo lo que mencionaba también Jorge.
Sí, desde luego, al final, nosotros también hemos propuesto algo nuevo, era una experiencia, ¿no?, que combinaba en un pueblo, en un caserío rehabilitado, cerámica y yoga, y aunque, por ejemplo, por Cataluña sí que ha habido algún caso, por aquí no se conocía, uh-huh. Y claro que tienes ese miedo, ¿no?, porque al final es tu idea, quieres llegar el primero o la primera, y claro que existe ese miedo a, bueno, cuando voy a lanzar espero que nadie más pueda montar un proyecto así, y luego también existe el miedo de, bueno, va a entrar alguien, porque en mi caso, pues un caserío que sí que está cerca de Vitoria, 20 minutos en autovía, pero bueno, al final no, la gente tiene que ir, no pasa por la calle y te ve, tiene que ir solamente hasta allí de manera premeditada, ¿no? Y entonces ese miedo a no llenar, a no conseguir grupos mínimos para desarrollar los talleres y las experiencias existía, pero bueno, estamos muy contentos porque llevamos año y medio y lo que nos ha pasado es llenar, no poder dar plazas porque solemos llenar, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues del miedo a la sorpresa fue rápido.
Uh-huh. Hemos empezado hablando de que los niveles de emprendimiento en Euskadi están por debajo de la media de la Unión Europea del Estado, que cada vez parece que hay más jóvenes que quieren ser funcionarios. Venga, un mensajito, Jorge, Maitane, a esas personas jóvenes. ¿Cómo se les puede animar para emprender?
Venga, Jorge, empezando por ti.
Yo les animaría absolutamente. No tengáis miedo, tirad para adelante, que vais dando pasitos y vais llegando a sitios y vais descubriendo nuevas ramificaciones que no os habéis planteado al principio, y evoluciona y no vais a querer volver a trabajar para otra persona que no seáis vosotros.
Maitane, ¿tú qué les dices?
Sí, pues que cada error es un pasito hacia adelante, pero que tampoco es idílico, que también hay que contar con varios ingredientes, ¿no? Hablabais antes, hay que saber un poquito de números, hay que saber un poquito de publicidad o de marketing, hay que saber mucho de tu producto y sobre todo disponer del tiempo necesario para el emprendimiento. Si uh-huh. tienes todo eso y un colchón económico que te apoye al principio, puedes arrancar. Si no tienes esos ingredientes, quizás deberías esperar a tenerlos, es mi consejo.
Bueno, pues escuchados vuestros consejos, enhorabuena a Maitane Sáez, responsable de la cabaña Pottery and Plants de Sarria, y a Jorge Fernández de Mendiola por crear la empresa Coroway, que ha patentado un tipo de cabaña de madera para árboles. A los dos enhorabuena y que sigáis teniendo buena suerte trabajada, obviamente, con vuestro proyecto. Y Maitane Chavarri, técnica de emprendimiento de Vicaraba, el Centro de Empresas e Innovación de Araba. Muchísimas gracias a los tres por haber estado hoy con nosotros aquí en Radio Vitoria.
A vosotras por invitarnos.
Gracias.
Gracias, Agur.
Las 10:33.